Y amén, mis hermanos. Yo le invito a que busquemos en Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 8. El tema del mensaje en esta mañana: un pueblo santo llamado a conducirse bajo leyes santas. Un pueblo santo llamado a conducirse bajo leyes santas. Éxodo capítulo 19, leamos desde el verso 1 hasta el 8. Esta es la primera parte de este sermón basado en estos versículos, así que el domingo que viene veremos la segunda parte de este sermón. Por eso, en esta mañana, esta lleva como título completo: un pueblo santo llamado a conducirse bajo leyes santas. Primera parte. Amén. Dice así la palabra del Señor: al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana, como les dije el domingo pasado, nosotros llegamos a la segunda sección en que está dividido el libro de Éxodo. Y por tal razón yo quiero presentarle un esbozo, grosso modo, de lo que veremos en las próximas semanas. Pero antes de entrar en detalles, es bueno que nosotros consideremos un poquito la razón por la que el pueblo ha llegado hasta aquí. ¿Por qué ha llegado hasta este lugar? Porque está allí reunido. Y para esto, para saber por qué ha llegado allí, nosotros tenemos que irnos a Génesis, en sus capítulos 12 hasta el 22, que allí se nos revela la base de la separación de la nación de Israel de los demás pueblos de la tierra con el fin de ser siervo de Dios en la tierra. Llamado este pueblo Israel para conservar el conocimiento del único y verdadero Dios en medio de civilizaciones paganas y que también estuviera dispuesto a recibir la revelación progresiva de Dios en gracia. Esa revelación que Dios habría de dar en gracia de sí mismo, como Dios habría de manifestarse. Eso nosotros lo vemos cuando Dios llamó a Abraham. Abraham fue ese instrumento que Dios utilizó para que este pueblo pudiera llegar a ser este pueblo muy especial, para que este pueblo llegara a ser el guardián de la palabra de Dios. Por esa razón es muy importante recordar ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Era un pacto que se había hecho de manera unilateral e inmutable. Ese pacto fue formulado sobre la base de las promesas de Dios y confirmada por un juramento de parte de Dios. Nada dependía de Abraham como tal. Dios le había dicho: mira, yo establezco mi pacto contigo. Yo voy a bendecirte, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, yo voy a prosperar tu camino, tu descendencia va a ser como la arena del mar, ve a ver si la puedes contar, Ve a ver si puedes ver y contar las estrellas del cielo. Así yo haré tu descendencia, que no es posible de contarla. El apóstol Pablo explaya en detalle lo que son esos rasgos de ese pacto unilateral. Usted sabe lo que significa unilateral, ¿verdad? De parte de una sola persona. ¿Ah? Y el apóstol Pablo habla de ello en Gálatas capítulo 3, específicamente en los versos 15 al 18, que yo le invitaría a que usted lo pueda leer con detalle en su casa. Nosotros sabemos en Génesis que Abraham era un hombre solo, y aún la fecha en ese momento de recibir el sello del pacto por medio de ese juramento que había hecho el Señor, pues no había llegado. Y en ese momento solamente estaba Abraham y tenía un heredero que también había llegado a ser ese heredero por obra y gracia de Dios, porque su esposa Sara era estéril, no podía concebir, y Dios obró para que este descendiente naciera. Pero Dios había prometido abundante descendencia y la formación de un pueblo que vendría a ser innumerable y que vendría a poseer la tierra de Canaán. En la primera parte del Éxodo nosotros hemos visto precisamente cómo este pueblo llegó llegó a ser un pueblo numeroso, un pueblo de cientos de miles de personas. Ahí nosotros vemos cómo se dio el cumplimiento de estas promesas que garantizaba que Dios cumpliría lo que había prometido a Abraham. Pero era un pueblo esclavo, era un pueblo que estaba sometido a dura servidumbre bajo el poder y el yugo de los egipcios. Y nosotros también vimos al inicio de esta serie cómo Dios libertó a este pueblo, cómo Dios levantó a este pueblo y lo libertó con mano fuerte, con mano poderosa. Lo libertó de la mano de Faraón, los llevó por el camino, por el desierto, y los que se le enfrentaron también sufrieron grande derrota. Y Dios le proveyó alimento, Dios le proveyó agua, como Dios había cumplido su promesa. Entonces han llegado al pie de esta ladera, de este monte, y ha llegado la hora de que precisamente este pacto que Dios le había hecho a Abraham fuera renovado, ya no con Abraham, porque hacía cientos de años que había muerto, pero ya con el pueblo formado, con ese pueblo redimido, con ese pueblo libre, ese pueblo dispuesto, según los propósitos de Dios, a emprender esta importante misión en el mundo. Ya había llegado esa hora. Ese era el momento en el cual Dios habría de confirmar su pacto. ¿Cuál pacto? El que había hecho a Abraham. Nosotros, leyendo un poquito en el capítulo 3 de Éxodo, nosotros podemos ver que cuando Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, nos dice que él llegó hasta Horeb, monte de Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, verso 1 de Éxodo. El Señor se le apareció allí en esa zarza que ardía y no se consumía. Y en el verso 5 de Éxodo 3, le dice el Señor: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y después de habérsele revelado como el yo soy el que soy, llamó a Moisés para que sacara a los israelitas de Egipto. Y le dijo, Éxodo 3:12, si usted me acompaña allí, se dará cuenta de lo que le dijo el Señor: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ¿qué ocurriría? Ustedes adorarán a Dios en este monte. Ustedes adorarán a Dios en este monte. Es decir, que la aparición del Señor en la zarza ardiente, esa zarza que no se consumía, ocurrió precisamente en este lugar donde se hallaba reunida la nación de Israel, ahora en este capítulo 19. Entonces, este capítulo 19, aquí nosotros tenemos lo que es la introducción que hace el Señor mismo a ese código de leyes que habrían de regir a partir de ese momento a la nación de Israel. El Sinaí o el Horeb es el mismo, es lo mismo. Y le dijo a Moisés estas palabras en privado, diciéndole que llevara el mensaje al pueblo. Entonces, estas palabras de introducción son importantes, esto que acabamos de leer, porque dan un bosquejo de todos los principios generales sobre los que se basa todo el código de leyes que fue dado en el monte Sinaí. Aquí está la razón por la cual Dios dio este código de leyes a la nación de Israel. Ya había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa. Toda la nación de Israel ya se acercaba o había llegado a ese monte santo. Nos dice la palabra aquí en Éxodo 19 que en el tercer mes de la salida de Egipto los israelitas acamparon frente a él, frente al monte. Entonces el énfasis que se da en estos primeros dos versos, si usted lo puede leer conmigo, a la llegada al Sinaí indica que hemos llegado a un yacimiento en el libro de Éxodo, como el oro, como cuando alguien descubre oro. Y eso lo vemos gracias a unos pequeños marcadores específicos que iremos encontrando a lo largo de este capítulo. Nosotros sabemos, mis hermanos, algunas de las cosas que sucedieron entre Egipto y el Sinaí, algunas de las cosas, principalmente quejas por parte de Israel. Detrás de esas quejas estaba la pregunta implícita del pueblo: ¿pero para qué hemos llegado acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Esto no era lo que Dios le había prometido. Acuérdense que la promesa era que Dios lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero hasta ahora solamente estaba en el desierto, siendo sustentado por la mano de Dios, pero sin tener las habilidades, siquiera la capacidad, o ni siquiera las herramientas o los medios humanos para ellos poder autosostenerse. Y la verdad es, mis hermanos, que desde el monte Sinaí, en esa región de esa península donde ellos estaban asentados en ese momento, esa tierra prometida quedaba más lejos que nunca, y es comprensible desde el punto de vista humano, que el pueblo comenzara a quejarse de que su situación era en muchos aspectos peor que cuando estaba en Egipto. Desde el punto de vista humano, era correcto, en el desierto, el puro desierto. Estaban peor que cuando estaban en Egipto. Ahora, ¿se acordaba Moisés de lo que el Señor le había dicho cuando él estaba en aquel lugar cuidando a las ovejas cuando se le apareció en la zarza ardiente? Cuando el Señor le había dicho: la señal para ti, Moisés, de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. ¿Le ayudaban a Moisés esas palabras de reconocer que ese camino que ellos habían seguido era el correcto, a pesar de que aparentaba que los llevaba más y más lejos de su destino? ¿Se preguntó Moisés en algún momento, en alguna ocasión, a dónde va a parar esto? ¿A dónde va a parar esto? Para nosotros que tenemos la Biblia en nuestras manos, es posible, ¿verdad?, pues mirar hacia atrás y decir: eso está todo claro, eso está todo bien. Pero tenga pendiente, mis hermanos, que Moisés estaba dando pasos de fe. Él estaba obedeciendo a la voz de Dios. Él no sabía hacia dónde, cuál era el futuro que le deparaba. Nosotros lo sabemos porque ya ocurrió, pero él no lo sabía en ese momento. Entonces, era algo que demandaba una gran fe. Según la palabra divina que el Señor le había dado en Éxodo 3:12, el llegar allí no era un accidente debido a algún malentendido o que Dios había como arreglado los planes de Dios para tratar de solventar un problema imprevisto. No era eso. No era eso, mis hermanos. ¿Qué era lo que Dios le había dicho a Moisés? Éxodo 3:12. Cuando saques a Israel de Egipto, esta es la señal que te voy a dar. Ustedes vendrán aquí y adorarán en este monte. Este no era un lugar tampoco transitorio donde ellos iban a durar un tiempo para descansar, como en el caso de Refidín, que habían salido recientemente, o en el caso de Elín, donde estaban las 70 palmeras. No era esto, mis hermanos. El Sinaí era, de hecho, el destino más importante del viaje. La meta establecida por el Señor era allí donde habían llegado, donde llegaron, donde leemos en este capítulo 19 que llegó el pueblo. Ese era el lugar que tenía que llegar. Ese era el lugar donde ellos tenían que hacer un par en el camino y estar dispuesto a oír y recibir la ley de Dios. Y ahí hay tres verdades que también nosotros debemos de tomar en cuenta y que debemos de aprender para nuestras vidas. En primer lugar, aquellos que han sido redimidos por el Señor, todo aquel que ha sido redimido por el Señor, todo aquel que el Señor ha traído a salvación, tiene que aprender a andar según la dirección que le da el Señor en su palabra. Usted debe de aprender a andar según la dirección que el Señor le da en su palabra, independientemente de si usted entiende que eso tiene sentido o no, independientemente de si usted entiende desde el punto de vista humano que se está haciendo lo correcto. Independientemente de eso, los israelitas habían sido redimidos por la sangre del Cordero. ¿Se acuerda? Esa sangre que había sido puesta en los dinteles de las casas y que el ángel de la muerte había pasado por alto para no traer muerte a los primogénitos de los hebreos o de aquellos que tuvieran la sangre del Cordero pintada en las paredes. ¿Se acuerdan de eso? El Señor había redimido por la sangre del Cordero, y eso representa a Cristo Jesús. Y lo había traído como destino principal de su peregrinaje al lugar donde ellos, a partir de ahora, deberían de estar dispuestos a escuchar su voz, a saber cuál era la voluntad de Dios para sus vidas, cuál era la ley de Dios para sus vidas. Habían llegado allí. Esa ley sencillamente son esas instrucciones acerca de cómo vivir una vida agradable a Dios. Dios nos ha dado su ley. Nosotros como cristianos también tenemos esa ley. Nosotros no estamos sin ley. En nuestros tiempos, estos movimientos, principalmente en la clase alta de la sociedad, estos movimientos apostólicos quieren hacer énfasis como que ya no se está bajo la ley, que ya no hay que seguir ningún principio, ningún mandamiento. Haz lo que tú quieras, haz lo que te venga en gana, vive tu vida como tú quieras. A fin de cuentas, ya tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso no es así, mis hermanos. Dios nos ha dado esa ley, esos principios, esos mandamientos, nos lo ha dado a nosotros como pueblo de Dios, y somos llamados a estar atentos a escuchar esa voz. ¿Está usted atento a escuchar esa voz que nos dice por dónde debemos de andar, cómo debemos de andar, cuál debe ser nuestra actitud ante ciertas circunstancias de la vida? ¿Está usted dispuesto a eso o todavía quiere dejarse llevar por las emociones, por el sentimentalismo o por frases muy bonitas elaboradas con palabras altisonantes que a fin de cuentas no llevan a nada? ¿Qué usted desea realmente seguir? ¿La voz de Dios o la voz del hombre? Claro está, mis hermanos, que la ley que Dios nos ha dado no es como una escalera de méritos donde usted intenta subir con una obediencia inexorable para ganar puntos a favor de su vida, a favor suyo, en beneficio suyo. No, mis hermanos, La ley que Dios nos ha dado es un modo de vida que ha sido revelado a todos aquellos que ya han ganado el favor de Dios, que ya han recibido el favor de Dios. Dios nos acerca a sí mismo por gracia, y después que nos acerca, nos salva, entonces nos pide que vivamos de una forma agradable a Él. Si usted no me lo cree, vea lo que dice el verso 4 y el verso 5. La gracia de Dios precede a la ley de Dios. Claro está, primero Dios nos salva por gracia, y su gracia se extiende para salvar. Entonces, luego que nos salva, esa ley nos es revelada, nos es dada a conocer para que vivamos por ella. Entonces, la primera característica de los que han sido salvados es que poseen, conocen y se guían por la palabra del Dios que le ha salvado. Eso es lo primero. Usted posee esa palabra, usted llamado a guiarse por esa palabra, usted llamado a dirigirse por esa palabra debe de guiar su vida. No las emociones, no el sentir, no lo que usted sienta en un momento dado. En nuestros antepasados, en este caso específico de la nación de Israel, esa palabra les vino a través de Moisés. En nuestro caso, que somos herederos del nuevo pacto, de la sangre de Jesús, que hemos recibido a través de ese sacrificio perfecto que obró Cristo en la cruz del Calvario, esta palabra nos ha sido dada por completo en las Sagradas Escrituras. Así que usted no tiene opción de decir, no, que yo sé que eso lo dice, pero no estoy dispuesto a hacerlo. Desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el final de este libro, nosotros vemos a Israel acampado a los pies del monte Sinaí. Entre este capítulo 19 hasta llegar al capítulo 40 de Éxodo, nosotros vemos que transcurre alrededor de casi un año. Y esta segunda sección de Éxodo marca lo que son como una especie de ascensos que tuvo Moisés al monte para reunirse y escuchar la voz de Dios allí. 7 ascensos que tuvo Moisés. Los primeros 3 ascensos nosotros lo encontramos en este capítulo 19 y tienen como una naturaleza preparatoria, desde el verso 3 hasta el verso 8, desde el verso 9 hasta el 15, desde el verso 16 hasta el 25. Y aquí nosotros vemos cómo en este primer ascenso que tiene Moisés, en estos primeros versos, desde el verso 3 hasta el 8, vemos cómo el Señor llamó a Israel a ser obediente a su palabra. Solo primero, a esas personas que Dios ha traído a sí mismo, como nos dice el verso 4, estamos obligados a escuchar y obedecer, como dice el verso 5, para así que podamos recibir las promesas de Dios. Primero es la obediencia. Dios nos salva por gracia. Claro está, no tengo que hacer nada para ser salvo. Ahora, luego que Él me ha salvado, yo soy llamado, yo soy obligado a obedecer. A obedecer lo que Dios ha mandado en su palabra. Yo no tengo opción. Yo no tengo excusa. Pero usted tampoco. Todo aquel que ha sido llamado por el Señor es obligado a obedecer lo que Dios ha revelado en su palabra. No es opcional. Todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Por eso es tan importante estudiarla, leerla, profundizar en ella, venir acá y recibir esta palabra. Luego, en el segundo ascenso que Moisés tiene, que lo veremos más adelante en estos versos, desde el verso 9, el 8, la segunda parte, hasta el 15, allí nosotros vemos cómo el Señor estableció la manera en que su pueblo recibiría su palabra. La obligación de obedecer es apoyada por la maravilla de la revelación, en este caso a través de Moisés, verso 9, y como un solo pueblo santo puede permanecer delante del Señor, era necesario que hubiera un tiempo de preparación mientras ellos esperaban la trompeta de la invitación que veremos en los versos 10 y 14. Nosotros somos llamados a ser santos, apartados, consagrados para Dios, dedicar nuestra vida al Señor, mis hermanos. No es que el Señor ocupa como un lugar en una esquina de mi vida. Mi vida debe de girar en torno al Señor. Y todo lo demás debe de ser alternativo a esa vida consagrada que el Señor me pide. Eso lo vemos, por ejemplo, en ese tercer ascenso que tuvo Moisés, que lo veremos en detalle más adelante en los versos 16 al 25. Allí Moisés y los mismos sacerdotes conocieron la increíble intensidad y seriedad de la santidad del Señor, y que este era un Dios del que no se debe de abusar y que no se debe de tomar a la ligera. Israel era el pueblo escogido que Dios había traído a sí mismo y había ordenado obedecer la verdad revelada. Así que tenía que estar comprometido a la santidad personal y ser sensible a la presencia del Espíritu Santo. Así también, como pueblo de Dios, Dios nos llama a ser sensibles, obedientes y comprometidos con lo que Él ha revelado en su palabra. A eso nos llama el Señor. ¿Es usted pueblo de Dios o no lo es? Si es pueblo de Dios, el Señor le llama a estar comprometido con lo que Dios le interesa, lo que a Dios le interesa. No hay opción, vuelvo y repito. Una peculiaridad que nosotros vemos en el caso de los 10 mandamientos es que estos fueron comunicados por el Señor con su propia voz a Israel y fueron escritos por Dios. Y dice que esta experiencia fue tan aterradora, nos dice Éxodo 20:18, que el pueblo de Israel no podía soportarla. Y por esa razón le pidieron a Moisés que fuera su mediador. No podemos escuchar la voz de Dios. Ese Dios santo, que muchas veces es puesto como algo muy común en muchas iglesias, hasta coros que escuchamos ordenándole a Dios, Jehová ven, Jehová ven. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que adoran, que dicen cantar a través de esas canciones, no es el Dios de la Biblia. Y nosotros tenemos que ser personas del libro, tenemos que ser personas reverentes a la presencia del Señor. Nosotros vemos que hubo también una quinta ocasión en la cual Moisés fue convocado a estar en la presencia del Señor, y allí se quedó durante 40 días y 40 noches. Y en esos 40 días y 40 noches, el propósito para que Moisés estuviera allí en el monte fue para que él recibiese las tablas de piedra. También para que recibiese el orden en que debería de construirse el tabernáculo, el lugar donde el pueblo era convocado. Y el Señor le dice a Moisés, ten cuidado, presta atención de hacer conforme a lo que se te ha dicho, conforme a lo que se te ha revelado. Hermanos, el Señor nos invita a recibir estas verdades, estas enseñanzas en el contexto de una comunidad de fe. Así como el tabernáculo era el lugar donde el pueblo se reunía para adorar al Señor, ofrecer sacrificios al Señor antes de que Cristo viniera, antes de que Cristo se manifestara y cumpliera con todo este sistema de sacrificio, el pueblo tenía que reunirse allí. Entonces, un redimido obediente a los mandamientos del Señor tiene que aprender también a vivir en comunidad. Tiene que aprender a vivir, a adorar a Dios en comunidad con otros creyentes. No solamente decir, yo tengo estos códigos, yo tengo estos principios, yo tengo estos mandamientos y ya lo voy a vivir independientemente de otros creyentes. Si usted conoce a alguien que se hace llamar evangélico, cristiano, lo que sea, y dice, yo no necesito congregarme porque yo vivo estos códigos en mi casa, dígale a usted que el Señor le ordena en su palabra y que todo el contexto del plan salvífico de Dios, comenzando desde esta nación de Israel hasta el final de los tiempos, siempre la adoración se hace en comunidad. No tenemos la libertad de decir, yo puedo vivir los mandamientos de Dios en mi casa sin ser parte de una comunidad de fe. Todas estas enseñanzas, todos estos mandamientos fueron instituidos por el Señor en el contexto de vivir en obediencia a ellos, pero también con otro grupo de personas de igual forma comprometidos a junto estimularse, fortalecerse, como nos dice el libro de Hebreos, al amor y a las buenas obras. Hubo un sexto ascenso, que también lo veremos más adelante en el capítulo 32 de Éxodo, y allí esto ocurrió luego de este grave pecado que cometió el pueblo de Israel con el becerro de oro. Esa estancia que tuvo Moisés de 40 días en el monte pusieron a prueba la paciencia del pueblo y el pueblo lamentablemente no la superó. Y lo que es más importante, incluso Aarón, el hermano de Moisés, el sacerdote Aarón, también falló al consentir, promover esa acción idolátrica con este becerro de oro. Esos mandamientos que Dios le había dado fueron desobedecidos, incluso antes de ser entregados. Por esa razón, cuando Moisés bajó y vio esto, esas dos tablas, allí estaban escritos los 10 mandamientos, las arrojó al suelo. No, eso no fue más que una ilustración de esa acción terrible de lo que había sucedido cuando el pueblo se construyó un ídolo. Aprenda, mis hermanos, que cuando la palabra falta en un lugar, usted incluso puede ser dirigido, si no se cuida, a adorar ídolos falsos. Por eso es tan importante perseverar en la palabra. Por eso es tan importante que nos aferremos a la palabra. Si Moisés, esta persona que había estado allí con Moisés, si Aarón, esta persona que había estado con Moisés, su hermano en la carne, pero que también fue llamado al sacerdocio aarónico, por eso su nombre, fue capaz de permitir que la nación en poco tiempo se desviara hacia la idolatría, ¿qué nos quedará a nosotros? ¿Qué no nos quedará a nosotros? Y por esta razón, entonces, luego de la reconciliación, luego de que el pueblo se humillara delante del Señor, Moisés recibió la orden de subir al monte una última vez. Y eso lo veremos en Éxodo 34. Y allí se dio cuenta Moisés de que el Señor no cambia. Reescribió sin cambios el Señor la ley que había sido desobedecida. Renovó el pacto roto por parte del pueblo de Israel. Y ordenó el Señor que se acabara de construir el tabernáculo y reasumió, en el caso de Moisés, el liderazgo del viaje de peregrinación de su pueblo. Eso lo veremos hasta llegar allí al capítulo 40 de Éxodo. ¿Por qué he querido darle como este resumen de lo que nos toca ver en este estudio de este libro, segundo libro de la Biblia? Sencillamente, mis hermanos, porque Dios escogió a un pueblo imperfecto, Dios escogió a un pueblo con tendencias a olvidarlo, pero a pesar de ello, Dios le prometió a este pueblo que este pueblo sería para él un pueblo de un reinado de sacerdotes, una nación santa, y a través de esta nación el Señor iba a llevar a cabo su plan de salvación para toda la humanidad. Claro está, para que todo esto ocurriera, el Señor tenía que darle al pueblo estas leyes, estos mandamientos de cómo conducirse como una nación diferente a los de su alrededor. Nosotros también aprendemos de ello, mis hermanos, que en una iglesia local visible no todo será perfecto. Siempre habrán sus pecadores. Siempre habrán personas que induzcan al pueblo a idolatrar lo que no es Dios, a dirigirse hacia lo que contradice o entra en contraposición a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y por lo tanto, nosotros debemos de ser precavidos, debemos de ser cuidadosos, porque como iglesia somos llamados también a ser santos, a ser un pueblo apartado, un pueblo consagrado para Dios. Dios nos ordena esto, hacerlo así, mis hermanos, y es una bendición maravillosa, la cual nosotros también tenemos como iglesia, el poder ser llamado a ser diferentes. Pero también es mi deber, como persona que Dios ha llamado a dirigir este grupo de personas, también llamar a capítulo, llamar la atención cuando yo vea que en algunos de ustedes hay algunas cosas que no están andando bien. Usted que se hace llamar cristiano y que ha asumido también la responsabilidad de ser conducido por la palabra del Señor, tiene bajo su carga, bajo su responsabilidad, mejor dicho, el deber de entender que yo como pastor, cuando le llame a capítulo y le llame la atención, no lo hago porque quiero entrometerme en su vida, sino porque usted ha asumido que es parte del pueblo de Dios y que Dios ha puesto a un líder humano visible en este lugar para dirigirle a usted. Israel como nación debería de dar testimonio del Señor a las naciones alrededor. Israel como nación tuvo la responsabilidad de recibir la promesa del Señor acerca de la salvación, acerca de todas las revelaciones relacionadas con la salvación del Señor. Israel como nación debería proteger y conservar esos dones de la gracia del Señor. Además, Israel como nación debería dar testimonio a todas las otras naciones que su Dios era el único y verdadero Dios, el Rey soberano sobre todas las cosas, que en su misericordia Dios había planificado la salvación de la humanidad a través de la simiente que vendría de esa nación, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros también, como creyentes, que se nos ha dado a nosotros la virtud de ser llamado el Israel de Dios, el Israel espiritual, tenemos esa responsabilidad por la fe, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. También tenemos ese privilegio de ser un, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, nosotros también somos un linaje escogido, nosotros también somos un real sacerdocio, nosotros también somos una nación santa, nosotros también somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. 1 de Pedro 2:9 confirma esa verdad que nosotros acabamos de ver en estos versos, como dice el verso 5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero esa promesa también llega hasta nosotros cuando nosotros leemos 1 de Pedro 2:9, donde Pedro nos dice que nosotros somos linaje escogido, que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos nación santa, que nosotros somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Esa obediencia que fluye de esa gratitud que tenemos por lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor hará, esa gratitud que fluye en nosotros debe de llevarnos a nosotros, en consecuencia, llevarle a la gente, anunciar a la gente a través de nuestras palabras y a través de nuestras obras, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Ya nosotros no, para nosotros no se aplican estos ritos ceremoniales que fueron ordenados en el código de leyes del Sinaí, la ley ceremonial como se le conoce, ahora se aplica en nosotros esa ley básica del amor a Dios, al prójimo, como está expuesta en los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos es nuestra regla, estos 10 mandamientos es nuestra guía para tener una vida que sea agradable a Dios y conforme a su santa voluntad. Ese es el desafío que tenemos como cristianos que somos, vivir acorde a estos mandamientos, vivir acorde a estas ordenanzas, vivir acorde a lo que el Señor ha hablado en su palabra, y permitir que Él siga haciendo esa obra completa en nosotros hasta el final de los tiempos. Es nuestro deber entender que somos llamados a vivir en los frailes, pero no ser de los frailes. A vivir en este mundo, pero no ser de este mundo. A vivir en Egipto, como pudiéramos tomar como referencia, pero no ser de Egipto. Somos un pueblo especial y somos llamados a vivir apartados para Dios. Una nación santa, llamados a vivir bajo leyes santas. ¿Está usted dispuesto a hacer ello? ¿Usted está dispuesto a vivir conforme a ello? Pues el Señor va a bendecir ese esfuerzo. No va usted a hacerlo para ganar méritos y ser más cercano al Señor. No, jamás. Pero sí lo va a hacer en agradecimiento. Y porque Dios le ha dado a usted ese privilegio. Yo le invito a que usted esté de pie en este momento y se una a una oración junto a mí, donde podamos clamar al Señor y decirle con nuestras palabras: Señor, yo entiendo lo que he escuchado en este momento, tu palabra es real, tu palabra es correcta, y por lo tanto estoy dispuesto a someterme a ella, no buscando jamás, a partir de ahora, una excusa para quebrantar tus mandamientos, para quebrantar tus leyes. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nos ayude a vivir conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Oremos al Señor.